Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que la negociación de la investidura de Sánchez llega esta semana a una nueva fase. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una vez terminada la ronda de contactos la semana pasada por Pedro Sánchez con las fuerzas políticas, foto por primera vez con Bildu, por cierto, iniciamos una nueva etapa. Una etapa que va a estar marcada por la incertidumbre ante las dificultades para acercar posiciones, sobre todo con Junts per Catalunya, cuyo apoyo resulta a día de hoy imprescindible para el líder socialista. Cabe preguntarse ahora hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del gobierno en funciones con un asunto clave, que no es otro que la amnistía, Ricardo Rodríguez.
La sensación que transmite la cúpula del PSOE es que tiene estudiado qué hacer y hasta dónde llegar con la amnistía en su intento de blindar el futuro texto de la batalla que tendrá lugar en los tribunales. Sin embargo, necesitan que Junts avance hasta el punto de facilitar el acuerdo. La prueba de que aún queda camino por andar la ofrecía este fin de semana Carles Puigdemont a través de sus redes sociales, toda vez insistía en dejar la pelota en el tejado socialista para evitar la repetición electoral, reivindicaba la legitimidad del 1 de octubre y volvía a hablar de la vía unilateral como un recurso legítimo. La dosis de agua fría estará este martes sobre la mesa del equipo negociador de Pedro Sánchez, que tomará las riendas para proseguir los contactos sin cámaras ni encuentros públicos. Las conversaciones van a continuar a varias bandas. Y en el aire sigue la pregunta de cuándo Sánchez podrá someterse a la investidura.
Continúa la tensa espera en Gaza, en Oriente Próximo. Israel mantiene su despliegue en la frontera, en la franja, a la espera de un ataque por tierra, mar y aire que necesita de autorización política del gobierno de concentración nacional. Las fuerzas armadas de ese país aguardan esa orden definitiva casi dos días después del final del ultimátum a los ciudadanos de Gaza. Hay miles de desplazados ya hacia la zona sur. De hecho, Naciones Unidas, la cifra en 1 millón de personas las que se han movido de norte a sur. En la franja, David Casado, buenos días.
Buenos días.
Las fuerzas hebreas, como decimos, aguardan a esa decisión mientras sigue el caos en la franja.
En un nuevo día en la guerra entre Israel y Hamas, continúan sucediéndose los movimientos políticos como si un tablero de ajedrez se tratase. Uno de los últimos en producirse ha sido el de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ha concedido una entrevista a la CBS en la que ha tildado de error la posibilidad de tomar Gaza. Creo que sería un gran error. Lo que pasó en Gaza es Hamás y los elementos extremos de Hamás y no representa al pueblo palestino. Esas han sido las palabras de un Joe Biden que estaría preparando para visitar Israel. Así lo ha asegurado la cadena estadounidense CNN. Quien también ha sido claro en sus declaraciones ha sido Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, que ha cargado contra Hamas y ha fijado que ellos no representan al pueblo palestino. Por su parte, la Unión Europea se reunirá mañana martes en una cumbre extraordinaria para fijar una posición común ante la crisis de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, parece que ya entrados en el mes de octubre, las temperaturas vuelven a la normalidad para esta época del año, que lo del verano en octubre como que ya era demasiado. El calor de las últimas horas se marcha para dar paso a una semana que va a estar marcada por las lluvias, así que vamos a repasar la previsión del tiempo con Ana Huertas.
De hecho, este fin de semana la lluvia en Mallorca ya ha caído de manera torrencial en algunas zonas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan, a partir de este lunes va a llover prácticamente en toda la península y Baleares, siendo más fuertes las precipitaciones en un principio hoy en la zona de Galicia. Las lluvias durarán previsiblemente al menos hasta el jueves. Jorge Olcina, experto climático, nos ha dado las claves de estas precipitaciones.
Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante.
Además, aunque las temperaturas seguirán por encima de la media, serán algo más frescas, y es que desde el pasado 28 de septiembre hasta el 13 de octubre, el termómetro en España ha marcado de media 6 grados por encima de lo normal para esta época del año.
Bueno, pues ya lo sabes, a partir de ahora hay que abrigarse un poquito más para las temperaturas habituales que nos tocan a estas alturas del año. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una confortante hora de radio poniendo las calles en este lunes 16 de octubre con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés. Ahora mismo hay mucha gente que comienza el día. Les suena el despertador, han escuchado el boletín informativo a las 5 de la mañana y ya la saben que hay que pegar el salto. Y ya comenzamos a poner las calles con mucha más energía todavía, porque también habrá mucha gente que está trabajando ahora, acaba su turno de madrugada dentro de poquito, seguramente a las 6, pero aquí seguimos en la misma línea, que es amplificando la fuerza que tenemos los ponedores de calle, los que vivimos al revés, para que España no deje de producir ni un solo minuto. España es un gran país y aquí con mucho orgullo y con mucho respeto decimos ¡viva España! Mira, siempre te cuento historias positivas porque nosotros nos alejamos de la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos sirven para darnos cuenta que tenemos mucha suerte de estar vivos y que a la vida hay que estrujarla. Y siempre hacemos reflexiones que nos ayudan un montón, pues oye, a seguir avanzando, ¿no? Y el deporte para ello también es muy importante. Resulta que hay uno de ellos, uno de los deportes, que no es muy conocido, no es de los primeros que se te viene a la mente cuando piensas en practicar un ejercicio, pero es verdad que es apasionante. Te estoy hablando del tiro olímpico. Y dirás, pero bueno, Pulpo, el tiro olímpico, a mí es que esto ni me suena. Bueno, pues que te suene, porque solamente en España lo practican casi 50.000 personas. Y consiste en apuntar con tu pistola o carabina de aire comprimido que proyectan un pequeño balín de plomo a una diana que está a 10 metros de distancia y a disparar. Pues bien, tienes que saber que el tiro olímpico adaptado es precisamente una de las actividades estrella de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Y claro, su campeón del mundo es español. Se llama Ager Solabarrieta y hace unos días ganaba por segunda vez consecutiva este título. Pero es que hay más, también ha batido el récord mundial. Ager es uno de los tiradores ciegos, pues con mejor palmarés del mundo, se puede decir, en este deporte. Él nació en un pueblecito de Vizcaya y cuando era pequeño le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que era también una enfermedad progresiva de la vista, por la que iba perdiendo la visión poco a poco, pero esa era su situación cuando, a través de un amigo de la ONCE, pues descubrió de forma inesperada el tiro olímpico. Esto fue hace ya casi 20 años.
Encontré el tiro de casualidad. A ver, de pequeño siempre he usado la escopeta seria, a tirar a tiros a las latas, al vertedero, a los palillos, pero bueno, lo que es el tiro olímpico adaptado lo encontré en la ONCE. Fui con un amigo a aprender un programa de informática y me dijo que hacía tiro. Y al principio creía que andaba de cachondeo. Y descubrí el tiro en el 2005 y hasta hoy. Ya amigos inseparables.
Es que, escucha esto, el tiro es un deporte muy mental. Muy mental y las competiciones hay que decir que son largas. En una hora los deportistas tienen que efectuar 60 disparos y cada movimiento que hagas, por muy pequeño que sea, pues influye en el resultado. Desde la forma en la que coloques los pies hasta la propia respiración y como nos cuenta Ager, pues es un deporte sobre todo de cabeza.
Una vez que sepas la técnica, el 85% del tiro es la cabeza. Y como dice mi mujer también, la fase de clasificación son 60 tiros, pero es que no consta de una competición de 60 tiros, son 60 competiciones de un tiro, porque cada vez que descansas la carabina, la cabeza empieza a revolucionarse. O sea que, todo cabeza.
Claro, es que es todo cabeza, efectivamente. La verdad es que sorprende que un deporte de puntería que requiere tanta agudeza visual lo practiquen personas ciegas. Yo a los ciegos les admiro una barbaridad. Son muy valientes. Son muy atrevidos. Son personas geniales. Fernando Echeverría, se puede decir que el 75% del grupo Risa le conozco muy bien. Y Fernando es ciego. Y yo me he relacionado con él intensamente durante un montón de años cuando trabajábamos en la jungla. Es amigo personal mío y no te puedes imaginar cómo es Fernando, cómo se desenvuelve Fernando, y por eso admiro tanto a los ciegos. Sin embargo, hay que decir que en el reto, en el tiro olímpico adaptado, los deportistas sustituyen el sentido de la vista por el oído. El sistema de puntería, hay que decir que está acondicionado para que su sonido y su intensidad pues les indique dónde debe apuntar.
brutal, una sensación, ¡buah! O sea, lo único que nos diferencia del tiro olímpico para la natación es el sistema de puntería, que consta de dos dispositivos. Un dispositivo se pone en la diana y es un emisor que emite una luz infrarroja LED. Y luego tengo una cámara con un programa especial de software de reconocimiento de objetos a alta velocidad que va cambiando de sonido. Reconvierte la luz en sensor y según me voy acercando al centro se va agudizando. Y cuando ya llego al centro, cambia de tono.
Ager tira con carabina, un arma que pesa unos 5 kilos y él compite en dos modalidades, en pie y tendido. Y en las dos pruebas, la diana se encuentra colocada a 10 metros de distancia. Claro, los deportistas van acompañados en todo momento por unas personas que son sus asistentes y que están con ellos durante toda la competición. En el caso de Ager, su guía es su mujer, Maite Badiola, y reconoce que sin ella nada de lo que ha conseguido hubiese sido posible.
La figura del asistente, que en mi caso es mi mujer, es imprescindible, prioritario, porque nosotros no podemos practicar nuestro tiro sin el asistente. Son nuestros ojos. Todo lo que yo no puedo hacer, lo hace él. Al principio prepara el dispositivo, prepara toda la carabina, luego me encara a mí a la diana y luego me va diciendo dónde estoy impactando. Entonces, sin ellos no seríamos capaces de hacer nada. Y en mi caso, mi mujer, que aparte de mi asistente, es mi todo.
Es como te estoy diciendo, el tirador vasco se ha hecho con el título de campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Ya lo ganó en Emiratos Árabes en noviembre del año pasado, pero en esta ocasión el torneo se ha celebrado en Perú y Ager todavía no se lo termina de creer. Bueno, pues que sepas, ponedor, que los beneficios de este deporte para las personas ciegas son altísimos. Los expertos están destacando la mejora en el equilibrio, en la orientación y también en la concentración, pero para él lo mejor es la satisfacción que le hace sentir. Bueno, pues vamos a por el próximo objetivo, que es el del bicampeón del mundo, son los Juegos Paralímpicos, aunque todavía están, bueno, pues a la espera de que esta disciplina se incluya en el programa olímpico. Sin duda, Ager es un ejemplo de que los límites muchas veces los ponemos solamente nosotros. Las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles a este lunes 16 de octubre de 2023. Ya sabes que el objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana. En ese momento le damos la del pulpo al gran Carlos Herrera. Y que hoy, pues estamos de diferentes celebridades o celebraciones, mejor dicho. Santos, por ejemplo, de la consagrada Margarita María de Alacoque y de la religiosa Beata Madre Petra de San José de la Montaña. Beatriz Calderón, ¿de qué estamos hablando en nuestro Facebook? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy en Facebook estamos hablando de las temperaturas. Queremos saber si los ponedores están deseando de que llegue el frío, como se anuncia, o si preferirían que continuara el calor, como lo hemos tenido estas semanas pasadas.
Es verdad. Bueno, pues hoy que estamos hablando de las temperaturas, porque dicen que las temperaturas van a seguir como bajando un poquito, nosotros tenemos que meternos también dentro de un rato en nuestra máquina del tiempo para viajar en esta semana con las grandes canciones de Queen. ¿A quién no le gusta Queen? ¿A quién no le gusta Queen? Le gusta Queen a todo el mundo. Es una de las bandas más importantes en la historia de la música. Vamos a poder comprobar que la mayoría de los temas de esta formación pertenecen a nuestra banda sonora. Mientras recordamos qué es lo que pasaba en España cuando esas canciones que vamos seleccionando día a día subían pues a los puestos más altos de las listas de éxito. Eso en cuanto a la máquina del tiempo, pero claro, hasta las 6 menos 10 de la mañana, más cosas, Calderoni.
Sí, tendremos a Alfonso García, él es nuestro experto en motor, vamos a conocer con él las últimas noticias del sector del automóvil y, por ejemplo, nos va a contar el grave problema que supone el abandono de vehículos en las calles o en los parkings. A eso se les llama coches ocupas. Y también nos va a hablar de la importancia de tener los neumáticos a punto, porque parece ser que lo peor para los neumáticos es estos cambios de temperatura, el frío y el agua.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta Motorman para que tomemos un poquito de nota de sus consejos y de su sabiduría. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Nunca te he preguntado si Ortiz tiene algo que ver con las tostadas Ortiz tan ricas, si sois la familia del pan tostado de Ortiz.
Ah, pues mira, no, pero ya me gustaría, pero no.
Bueno, estás a tiempo a lo mejor de traerte un panecito, ¿no?
Es verdad, y también las latas, ¿no, Ortiz? Ah, hay latas, ¿no?
¿Latas de qué
también
son? Ah, sí,
de atún,
sí,
eso.
Atún, muy sí, rico.
Sí, sí.
Sí.
También lo he visto. Bueno, pues tampoco tengo nada,
puedes
que
traer
ver.
Lo que quieras.
Pues te lo traigo algo. Aunque no sea mi familia, lo traigo.
De hecho, si traes las dos cosas, combina muy bien.
Es verdad, ¿verdad? Tostas, atún, mejillones.
Una tosta. Bueno, tú ve diciendo, porque aquel que habla se compromete y lo tiene que cumplir. Y Silvia, pues sí, o sea sí. Que.
Te apunto a engancharme al brazo de Silvia.
Claro, entonces tú traes las tostadas, Silvia. Nosotros vamos a abrir también las latas que traigas.
Vale, perfecto.
Vale, y vea, ¿te traes tú las servilletas?
Yo lo que haga falta.
Vale, y un tenedor pequeñito para venga, extraer los tenedores, mejillones y el atún, ¿vale?
De verdad. Vale, perfecto, vale. Venga.
Porque esto de las temperaturas del veranillo de San Miguel, yo no sé si esto hay que extenderlo más o no.
Pues no, de hecho te iba a decir que este veranillo se terminó. Ya empieza el otoño de verdad. Además, a estos ponedores que nos escriben que quieren que empiece ya el otoño, yo le voy a dar muy buenas noticias, porque esta semana vamos a tener lluvias, bajadas de temperaturas y viento. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas y el viento que vamos a tener esta semana pues son muy normales de la época otoñal del año, pero nos van a ir preparando el cuerpo pues para el invierno. A partir de hoy lunes, esa borrasca atlántica llegará a la península pasando por Galicia y también lluvias abundantes y fuertes tormentas en la costa de Baleares y Cataluña. Y las temperaturas bajarán, como hemos dicho, en la mitad norte del litoral mediterráneo y en Canarias. El viento será fuerte en las zonas del Pirineo Occidental y en las zonas también más montañosas. En Sevilla, por ejemplo, las temperaturas se mantendrán con mínimas de 19 y máximas de 27. Y en Málaga, Córdoba y Granada, pues se librarán de la lluvia. Así que, ponedor, paraguas en mano y chubasquero.
Genial, Silvia, muchísimas gracias, muy bien contado. La verdad que estamos pendientes de las temperaturas en cualquier parte de España y siempre estamos con las orejas bien abiertas por si algún ponedor nos quiere ir informando de cómo está el tiempo en su localidad. Lo hemos hecho desde septiembre de 2015 y estamos encantados de seguir abriendo pues los ponedores para que se expresen y para que nos vayan contando pues lo que es su vida y su día a día, que es como la nuestra, ¿eh? El día a día lo compartimos a través de los micrófonos de la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, en la madrugada de los domingos al lunes, y el resto de la semana desde la 1:30 y hasta las 6, tras el partidazo y hasta el comienzo de Carlos Herrera. Bueno, hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz. A mí me encanta que la gente deje notas de voz y mandáis los mensajes a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores es que sonáis francamente bien.
Soy Tina y muchísimas noches os escucho. Soy una jubilada que ya no duerme muy bien. Me parecéis estupendos. Lo paso fenomenal con vosotros. Gracias.
Hola, Pulpo y Bea. Buenos días. Soy Loli Moreno y estoy muy contenta con el nuevo horario porque me hacéis la noche muy amena. Un besito. Os quiero.
Gracias, Loli.
Hola, buenas noches, ponedores. Hola. Desde Villena, a menos 7 bajo cero, a menos 18 bajo cero. Y como se dice aquí en Villena, el fresquico aquí abunda.
Buenos días, Pulpo, en España, y buenas noches en Colombia, Pulpo. Soy un ponedor, Pulpo, y buenas noches para doña Beatriz, desde Colombia.
Buenos días, soy un ponedor, que escucho vuestro programa casi cada noche porque me despierto y empiezo a escucharlo, ya que me hace una gran compañía. Qué bueno. Hasta que me vuelvo a quedar dormido a veces. Me gusta mucho cuando sobre todo hablan los camioneros y eso, son cuando más me gusta hablar, que hablen, comenten la gente, dónde están, cómo van, porque encuentro que le hacéis una gran compañía.
Qué bonito, qué bonito. Pues muchísimas gracias por estos mensajes, de los cuales aprendemos un montón. Hoy hemos escuchado a Tina, a Loli, a una persona que llamaba desde Villena, a un colombiano que nos escuchaba desde Colombia y a este ponedor que nos dice estas cosas tan bonitas. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer desde hoy para escuchar mañana aquí en directo en Poniendo las Calles al 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Manda un mensaje Patricia Velarde, Bea, y fíjate qué bonito. Dice, Pulpo, me encantáis. Estoy en Sevilla ahora mismo. Estoy escuchando desde casa con insomnio. En breve salgo a trabajar. Hacéis las noches divertidas. Mil gracias por vuestra labor. Dice, ya no solamente es trabajo, es que ayudáis a la gente muchísimo. Es un mensaje bonito, ¿eh?
Gracias, Patricia.
avanzando en este Poniendo las Calles hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Somos ahora mismo en Facebook 100.590 ponedores. A ver si conseguimos 10 ponedores nuevos para que cambiemos la cifra a los 100.600 seguidores. Con 10 ponedores nuevos lo conseguiríamos. Mariano Mirete, por ejemplo, lo acaba de hacer, le acaba de dar a seguirnos y dice: buenos días, Pulpo, desde Elche, y felicidades por su programa. Soy ponedor. Pues Mariano, bienvenido y muchísimas gracias, porque el pequeño gesto que has tenido de darle a seguirnos nos ayuda muchísimo en la promoción y en la ampliación de la, bueno, pues de la familia que tiene este programa de radio. Así que, de verdad, Mariano, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Estamos hablando de las temperaturas, de cómo prefiere la audiencia que tengamos el tiempo, si más caluroso, si más fresquito, y sobre todo, ¿desde dónde nos están ahora mismo haciendo el comentario?
Bueno, los ponedores hacen sus reflexiones. Francisco, por ejemplo, dice que prefiere el frío. Te vas poniendo alguna cosita encima y ya está. Pero claro, con el calor, cuando llegas al pellejo, ya no te puedes quitar nada.
Claro.
Y sigues teniendo calor. Preguntarle a un pollo asado, a ver qué opina. José Ramón dice, pues mejor el frío, sobre todo por mi trabajo. El calor es bastante fastidiado. Subes, sudas, baja la tensión, te dan golpes de calor. Con lo bonito que es dormir y sentir las sábanas y el peso de alguna manta encima del lomo.
Olé, eso
encanta. No tiene precio.
Eso me encanta.
También Joaquín dice, yo prefiero el entretiempo. Ni que haga ya mucho frío, ni mucho calor, porque los extremos son malos para el cuerpo. O Antonio, que él dice, pues yo soy más de fresco y más con los veranos tan largos que estamos teniendo. Uh-huh. Lo único que se echa de menos son tantas horas de sol. Pero bueno, todo tiene su aquel. Uh-huh. El día 12, para que os hagáis una idea, Pulpo, me estaba bañando en la playa, en Granada. Uh-huh. Y al día siguiente por la noche estaba pasando frío en el curro. Uh-huh. Qué cosas, ¿eh?
Una maravilla. Uh-huh. Algo parecido me pasó no hace mucho en Alicante. O sea, que es que era el sábado después de comer y nos estábamos bañando en la playa del Postiguet, y el domingo por la mañana igual.
Qué bien.
O sea, es mi mes de octubre, o sea, es una cosa increíble, y uno que es del centro, pues nos llama la atención. Nosotros los de Madrid estamos un poco como que llegamos allí, vemos el mar en octubre
y te puedes bañar
y te da un alegrón. Claro, y nos alegramos muchísimo también por la gente que vive allí, que luego la gente que vive en esas ciudades con mar, yo creo que no lo aprovechan tanto como los madrileños cuando nos movemos por ahí, ¿eh?
Bueno, nosotros es que lo apuramos en el mes o los 15 días, dependiendo de lo que vayas a la playa, lo apuramos al máximo.
Es verdad.
Pero yo que viví en Málaga, uh-huh, 3 años, uh-huh, me di cuenta de que yo, uh-huh, al ser de Madrid, solamente iba a la playa en verano.
Claro, claro.
Y sin embargo, los de allí me decían, pero ¿por qué vas a la playa en verano? Si yo voy a andar, voy a pasear. Digo, yo no tengo costumbre de ir a la playa a darme un paseo.
Ya.
Yo voy para bañarme o para tomar el sol.
Claro.
Y ellos iban, utilizaban muchísimo la playa. O sea que sí que la rentabilizan.
Los urbanitas muchas veces, y cuando vamos a un pueblo, que nos quedamos viendo como, por ejemplo, una persona lleva unos espárragos que ha cogido del campo de al lado.
Todo nos sorprende.
O sea, todo nos sorprende. Yo vi un día un calabacín a un señor, esto era en el Espinar, llevaba dos calabacines del tamaño de mi muslo, que fíjate el muslo que tengo yo.
Olé.
Pues tenía... Y pero,
jolín,
pero
el calabacín,
que le dije,
el calabacín se te pone digo, malo.
Digo, se te pone a romper malo las muñecas.
Es que claro, es imposible un calabacín así.
Claro, y le pregunté al señor así, como muy zorro yo. Le digo, señor, ¿dónde ha comprado estas joyas? ¡Qué bonitas son! Y me dice, no, estos son míos, estos no son... No los he comprado.
De la tierra.
Claro, digo, pero ¿y se venden? No, estos son míos. Digo, ¿pero dónde puedo comprar yo algo? Yo, estos son míos, no. No era un...
No era muy hospitalario.
No quería compartir nada.
No era muy hospitalario. No, que dicen que la gente de pueblo es muy hospitalario. Pues no, este diste no con un rancio.
No. De hecho, estaba apretando el calabacín y estaba haciendo zumo de calabacín porque se pensaba que se lo iba a quitar.
¿No te llevaste un calabacín en la cabeza?
Por muy poco. Que sería caro, como haberme dado una patada con ese calabacín.
Como la quejada de un burro, vamos.
Es verdad, increíble. Panadería Tradicional Martín, Francisco Javier López Portero, José Jiménez, Javier Santander, Natividad Moreno Ramos y Miguel Ángel Martín Moreno son ponedores que nos acaban de seguir. Son 6 ponedores más. Todavía nos quedan 4 personas para que alcancemos la cifra de 100.600 seguidores. Con 6 personas más que le den a me gusta o a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos esta cifra que nos vendría muy bien. Pues oye, alcanzarla y sobre todo demostrarte que eres parte fundamental en este programa de radio. 5:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Es posible que te hayas levantado con un dolor de cabeza, de cuello, de espalda, quién sabe. A veces la falta de descanso pues nos pasa factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente y con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Y ahora, ¿sabes qué? Que están pasando cositas. Y si no, Beatriz Calderón, desmiénteme.
Sí, sí, pasan cositas y a mí esta me ha encantado esta noticia. Me ha dejado realmente asombrada. Hablamos de un asunto serio porque estamos ante un tema que puede cambiar el rumbo de las relaciones afectivos sexuales entre humanos. Llega del reino animal, ¿vale? La historia, pero esto puede influirnos. Tú sabes que siempre se ha dicho, incluso hay una broma al respecto, que las mujeres cuando no querían tener contacto carnal con el marido decían eso de
me duele la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, el dolor de cabeza, que soy, sí, sí. De hecho se han hecho chistes al respecto,
sí, porque se lo y hasta me lo han dicho, sí.
Sí, sí. Sí, ¿sí? Sí. Sí, o sea, sí. ¿Te han utilizado el truquito?
Sí, sí, el truquito, digo, pero si no te has tomado nada. Dice, no, no, es que estoy así un poco como desganada.
Ay,
digo,
que me duele
yo estoy ganoso.
Jolín, no hay manera de que coincidamos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, todo eso hace muchos años.
Es curioso, ya, pero bueno, que es eso, lo del me duele la cabeza, pues se utilizaba sobre todo antes. Yo creo que ahora ya directamente dices que no me apetece.
Que me doy la vuelta, déjame en paz.
Déjame tranquila. Bueno, hay que reconocer que la excusa no era muy depurada, o sea, las cosas como son. No era una cosa que diga, jolín, que idea, era más bien claro. Me estás engañando.
Claro.
Se podría mejorar. Y ahora te voy a decir una cosa, se va a poder hacer gracias a las ranas. Si ahora hay alguna mujer, y también te digo, lo mismo puede haber algún hombre, que dice, es que hay veces que la parienta o el marido me andan con, venga, vamos, tan gay, y le quiero decir que no, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues vamos a fijarnos en las ranas. Y no me mires así. Vamos a fijarnos en las ranas.
Vale, vale.
Y que me mira así como con sorpresa, como que me van a contar a mí las ranas. Pues hombre, te lo voy a decir.
¿Cómo quieres que te mire? Es que no sé qué tiene que ver una rana en todo esto.
Pues mira, un estudio científico ha revelado que las ranas europeas, no otras, las europeas, que son más cucas, no las asiáticas,
vale, vale,
ni las americanas,
muy bien,
ni las australianas tampoco, las europeas.
Vale.
Esas han desarrollado una estrategia particular para evitar aparearse con un macho indeseado. No es otra que fingir su muerte.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¡Ay, qué graciosas, por favor! Que fingen su muerte, se quedan así, como si las hubiera dado un flux.
¡Qué bueno! Eso sí que es inteligencia no artificial, ¿eh?
No, no, desde luego que dices, jolín, nunca se te hubiera ocurrido hacerte la muerta. A ver, así como si te ha dado un paro. Mira, yo me ha hecho muchísima gracia. Hay más, porque según el estudio, las ranas, en lugar de ser pasivas e indefensas, utilizan tres estrategias clave para evitar, como te digo, a los machos que no las molan. Las tres estrategias empiezan la de escapar, la de gruñir, pero ya si ninguna de esas dos funciona, es decir, si no son tan rápidas y el macho las alcanza, o si le gruñen y él insiste, se hacen las muertas, se quedan así.
Y giran la cabeza.
Eso es, como si las hubiera dado un pasmo. A mí ya me parece la pera una rana diciendo a las amigas, ay, por favor, qué feito es este, que quiere tema, y a ver cómo hago para no tocarlo ni con un palo.
Claro, yo que no estoy rana golosa.
Nada, y como si ella, como si la rana fuera una beldad. A mí esto me ha hecho mucha gracia. Como si ella dijera, vamos a mí, esta rana fea, se me va a acercar. Bueno, la historia es que ya sea porque no están listas para reproducirse o porque no desean aparearse con un macho en particular, que yo no sabía, pero que ellas deciden, ellas tienen ahí, que no las vale cualquiera. Las ranas los mandan a parla y lo hacen fingiendo, como digo, su deceso.
¡Qué inteligente!
La verdad es que sí, qué listas. Ahí me ha dejado alucinada. Pues nada, tenemos que aprender mucho de los animalitos a veces, Y este truquillo, da verás como alguna que otra ponedora lo va a utilizar.
Hombre, desde luego. Pero escucha, no solamente tienen que ser ellas, que a veces también nos pasa a nosotros.
Sí, por eso, esto ya lo podemos utilizar todos. Tú te haces el muerto, es como, hay dos opciones.
Claro.
Eso, lo de hacerte el muerto, también se utiliza si te está persiguiendo un oso. Tú sabes que hay una fábula.
Sí, perfectamente. También puedes fingir que te dan convulsiones.
Ah, también.
¡Uf!
También.
Claro, y... Oh, Dios, no.
Claro. Para ya no utilizar la de la cabeza.
Claro,
vayamos
claro.
cambiando.
Joder, es que eso es muy...
El argumento.
Eso es de los 50, ¿no? Lo de
sí,
la cabeza.
Sí, eso es más antiguo que los balcones de madera.
Correcto.
Bueno, vamos a escuchar a esta hora a Drake porque anda enfrentado con los Pet Shop Boys.
¿Por qué?
El dúo británico ha acusado al rapero canadiense de utilizar un fragmento de su conocida canción West End Kills sin su conocimiento ni autorización en uno de los temas de su nuevo álbum.
¿Qué estás diciendo?
El rapero Drake de momento no se ha pronunciado al respecto, aunque tras presentar su disco ha anunciado que se va a retirar de los escenarios durante un año porque tiene un problema de salud en el estómago y le afecta desde hace tiempo y ahora va a parar. Bueno, los Pet Shop Boys, como te digo, le han denunciado porque dicen que esta canción, esta, All the Parties, del último disco de Drake, ha cogido una estrofa de una canción suya. Y que a ver qué pasa, que money, money.
Bueno, aquí en este programa de radio somos muy de los Pet Shop Boys, así que tampoco sí. no queremos salir discutiendo con los Pet Shop Boys, que nos gustan mucho,
no.
que se aclare esto, pero joder, acuérdate, las canciones que hemos disfrutado aquí, vea, con los Pet Shop Boys, sobre todo porque es complejo escucharlos en las radios a día de hoy, sin embargo aquí les hemos programado un montón de veces y oye, la cantidad de sensaciones positivas que nos han generado porque son grandes emblemas de los 80, ¿eh?
Sí, a mí me encantan y es de las pocas cosas de los 80 que te tolera también el Herrera, ¿eh?
Sí, alguna que otra. Y también hay canciones que directamente le produce una arcada, le sale un poquito de espumita por la boca, en fin, también depende del día
son
que tenga
elegantes,
mi primo.
Son muy los Pet Shop Boys para ser de los 80, ¿eh?
Desde luego que sí. 5:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes? Baby, I'm out of shackle and chain. Need my evil twin, we one in the same. Shot the machine from the woods, 317 from the lane. R.I.P. smoke is a shame, I'm bumping them all in the range. I love all y'all niggas the same. My wishes were back in the day, for real. 40 deep in the east end, we call it swimming in the deep end. My bitches playing P and D and M. The shorties don't listen to Weekend. They arching back and making knees bend. And they ain't graduate, but they geeking. And they live in a crib with a cheap rent. Yeah. And I wish I could dead all the beef in. And I wish I could dead all the diss and deceased friends. I wish we could be friends. Probably sound like I'm preaching. The city might sleep in some peace then, but it's not realistic. What's realistic is money that we spend. We copping cars like policemen. We heavy guys like obese men. I keep showing love to the streets and there's still three to God, so they free men. Yeah. Bueno, pues... Yo imagino que los Pet Shop Boys le van a aportar mucho más a Drake que Drake a los Pet Shop Boys. Pero bueno, es mi opinión que no vale para nada. María Pilar Vicente Pérez, Kiko Chabaud, Luis Fernando Fernández, Juan Miguel Martínez, Digabal Garbe, Manuel Matamoros, Alberto Diestro Álvarez, José Carlos Álvarez Sosa, Enrique Luis López Díaz. Claro, habéis entrado ahora un montón de ponedores y no me va a dar tiempo a leer a 30 personas, no tengo tanto tiempo. Jesús Cortés Heredia, José Sanabria Silva, Juani García Ogallar, es un no parar de recibir gente y yo estoy encantado, la puerta está abierta a recibir a cuantos más ponedores mejor, porque es la demostración y de que no estamos solos, que hay mucha gente que trabaja con unos horarios infernales, mucha gente que no concilia el sueño, pero aquí demostramos que no eres tú solo, que somos muchos los que escuchamos la radio y los que ponemos las calles a España. Y si no te lo crees, también hay un montón de gente que está trabajando en este momento.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo inmenso, que seguro que nos estás escuchando desde el cielo. Enrique Moll nos cuenta que está trabajando en el puerto de la Cruz mientras me preparo para mi jornada de papeleo y burocracia. Mi primer café es con vosotros. Me encanta este buen rollo de programa. Yo también soy ponedor. Él es Enrique Moll.
Vicente, que es orfebre, dice, soy uno de los pocos que quedan ya en España y os escucho desde la cama porque duermo muy poco. Me encanta el programa.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí desde Santa Cruz de Tenerife, del servicio de limpieza. Soy ponedor.
¡Qué bien! Muchísimas gracias. Javier Santander.
Un ponedor dice: Pulpo, os acabo de empezar a seguir en la página de Facebook, pero he de decir que os escucho frecuentemente. Yo vivo en San Senso, pero ahora mismo estoy en Orense para coger un AVE a Madrid en 45 minutos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, Javier.
También tenemos a Nico, él es comercial, tiene que coger el coche muchísimo para moverse por toda España y va escuchando Poniendo las Calles.
Qué bien, por favor.
Muy buenas, ponedores.
Hola.
Aquí, camino de Salamanca, al Merca a buscar pescado. Soy de Laraz. Somos ponedores.
Qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Dice Pulpo, desde el puesto de la Guardia Civil en La Orotava, te saludamos unos cuantos de verde que cada día te agradecen cómo nos apoyas a todos los del cuerpo. Somos Fran y David, dos de los muchos ponedores que tienes. ¡Qué maravilla! Por favor, ¡viva la Guardia Civil! ¡Claro que sí!
Santi nos cuenta que su profesión es la más aventurera del programa porque dice que lleva el correo en los trenes postales por toda España.
Buenos días, Pulpo. Francisco, Ceutí, Murcia. Camino de Bulla, recojo un cliente y para la T1 de Baraja. ¡Soy ponedor!
¡Qué maravilla! Por favor, y el último mensaje que leo, más uno que nos lea Bea después. Este nos lo manda Luis Javier. Dice: Pulpo, en mi camión desde Almagro hacia Tarragona, cargado de maquinaria agrícola. Saludo a todos los que están en ruta ahora mismo. Muchas gracias, Luis Javier.
Pedro, pescadero, va ahora a comprar el género para poder atender a todas las personas que compran en su pescadería. Un beso para los ponedores.
Me encanta.
Hola, Pulpo, buenas noches, buenos días. Aquí repartiendo pan por Madrid, ya sabes. Soy ponedor.
Genial, vamos a nuestra máquina del tiempo. Hoy es lunes, tenemos que cambiar la temática musical. Ya sabes que puede ser un artista, puede ser una temática musical en cuanto a un tema en concreto, o por qué no, a un artista en concreto. Bueno, pues esta semana hemos elegido a Queen. El año que sonaba la canción que te voy a poner ahora, pues es verdad que hubo un crimen que conmocionó a la sociedad española, a los marqueses de Urquijo. ¿Te acuerdas de los marqueses de Urquijo? María Lourdes de Urquijo, marquesa de Urquijo, y su marido Manuel de la Sierra y Torres fueron asesinados en su domicilio el 1 de agosto de 1980. Eso te da la pista de a qué año pertenecía la canción de Queen que vamos a escuchar en tan solo unos segundos. Bueno, pues el principal sospechoso y único condenado por el crimen fue Rafael Escobedo, que fue marido de la hija de los marqueses, Miriam de la Sierra y Urquijo.
Al llegar a las habitaciones, lo primero que hicimos fue, pues no sé, primero comprobar que estaba muerto. Efectivamente, la marquesa, no había duda, tenía dos tiros. Al ver un casquillo en el suelo ya vimos que había habido tiros y que el marqués, pues estaba frío, estaba muerto, ¿no?
Desde el primer momento todo parece indicar que quien ha cometido el crimen conoce el chalet y las costumbres de los señores. El marqués tiene un único tiro en la nuca, disparado con un arma con silenciador. Su mujer, que duerme en una habitación contigua, escucha
ruidos. Ese mismo año, en 1980, sonaba en las radios de todo el planeta Another One Bite the Dust. Esta es una canción que fue revolucionaria porque no se parecía nada de lo que Queen había hecho hasta el momento. Fue grabada en Múnich en el año 1980 y, como te decía, pues supuso un punto de inflexión en el estilo musical de la banda. De hecho, al principio los miembros del grupo pensaban que no era una canción buena. Va a comenzar a sonar en este momento, Alex. Y terminaron publicando, bueno, pues por el ánimo que les dio Michael Jackson, que dijo a Freddie Mercury, dice: Freddie, necesitas una canción que haga bailar a los gatos. Es una canción fantástica, estáis locos si no la publicáis. Pues bien, parece que algo de música sabía el rey del pop, porque fue el primer número uno de Queen que consiguió en América. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. durante esta semana en Poniendo las Calles en nuestra máquina del tiempo una canción diferente de Queen y sobre todo su historia y también, por qué no, recordar qué pasaba en España en el año en el que esa canción se hacía número uno. A lo mejor me estás escuchando ahora porque no has dormido bien. Bueno, pues que sepas que si no has dormido bien y comienzas la jornada, tu día no va a ser bueno. Yo también lo noto. Cuando me pasaba eso, pues mi día no fluía. No iba bien, no caminaba con el pie derecho. Yo cuando duermo tengo una fuerza descomunal y todo eso se lo tengo que agradecer a las dos cápsulas naturales que me tomo cada día, que se llaman Ahora Día y Ahora Noche. Son cápsulas naturales que el Laboratorio Español Ahora Health pues pone a nuestra disposición en un kit que está configurado para nosotros, es el kit de los ponedores, para que nuestro descanso sea absolutamente reparador y completo. Insisto en lo de productos naturales, que eso es lo que sorprende y sobre todo lo que queremos todos, que sean cosas naturales. Este pack lo puedes conseguir, el mismo que tomo yo, en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa y además te lo van a mandar a casa pues con un par de regalos. Es un kit, el kit de los ponedores, que incluye dos barritas saciantes, dos barritas proteicas Ahora Food, que equivalen ni más ni menos que a una comida completa. Tú, por ejemplo, si pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente Google te lleva a esta página para que hagas tu pedido y comiences a descansar como te mereces. Recuerda, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y de verdad, comienza a descansar, por favor, que te lo mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
5:42, 4:42 en Canarias. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor, pues con el experto número uno en España, Alfonso García, Motorman, y también significa que en 8 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Motorman, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Encendemos este tiempo de motor con esta noticia, Alfonso, y esto más de un ponedor va a decir, Pulpo, tienes toda la razón. El abandono de vehículos en las calles o parkings privados, los llamados coches ocupa, pues la verdad que se han convertido y ya se está reconociendo en un o como un grave problema en muchas ciudades de España.
Ya lo creo, Pulpo. Se estima que cada año se dejan abandonados en las vías públicas unos 50.000 vehículos y otros 20.000 en aparcamientos privados, de hospitales, aeropuertos, hoteles, comunidades de vecinos. Pues bien, a pesar de que el año pasado la DGT cambió las instrucciones para que no pasen meses para poder retirar un coche ocupa, los problemas continúan, a pesar de que la multa por abandonar un coche en la calle va desde los 750 euros hasta los 1.500 e incluso 3.000 euros. En el caso de las comunidades de propietarios, los procesos siguen siendo lentos, muy lentos. Pueden pasar hasta 2 meses para que el vehículo sea retirado a un desguace por abandono.
Alfonso, otra cosa que me llama mucho la atención es una pregunta que se hacen muchos usuarios. Y que las lluvias, además, pues como han llegado, pues el otoño ya está aquí. Y si los neumáticos son muy importantes durante todo el año, a partir de ahora lo son pues como mucho más, porque las lluvias y las bajas temperaturas van a empezar a asomarse por aquí. Alfonso, ¿es momento de pensar en cambiar los neumáticos ahora?
Sí, sobre todo ¿sí? Si pensamos en nuestra seguridad vial y la de los demás, bien, porque esos neumáticos están desgastados no solo por su menor agarre en seco y capacidad de evacuación de agua con lluvia, pero además el riesgo de sufrir un reventón es aún mayor. Igualmente no pasaremos la ITV y nos podrán parar los agentes de tráfico y la posibilidad de que nos sancionen. Mucha atención, porque hablamos de reventón. Con los riesgos de reventón, claro, solamente con datos de este pasado verano, han aumentado un 40% con respecto al año anterior. Uh-huh. Y 2 de cada 10 asistencias en carretera han sido por problemas con los neumáticos. Por lo tanto, atención, revisarlos, que no los revisen, verificar que están en buen estado. Y atención también con los badenes, con los pellizcos, con los cortes producto de los bordillazos en los laterales de los neumáticos.
Eso es súper importante, Alfonso, porque es verdad, hacemos a veces giros o a la hora de estacionar el vehículo le metemos unos picotazos a las ruedas, que claro, las ruedas sufren y lo entiendo perfectamente. Alfonso, una pregunta que se están haciendo muchos ponedores. Dices que lo más importante para aquellos interesados en comprar un automóvil eléctrico que esté usado y que sea, lógicamente, de segunda mano, comentabas el otro día que es conocer el estado de la batería y también su capacidad de almacenamiento. Danos más detalles, Alfonso, por favor.
Por supuesto, al ser el punto clave de la tecnología eléctrica y además el elemento más caro de un vehículo eléctrico, la batería, esto pasa a pulpo como los móviles, pierden eficacia y autonomía disponible entre recargas y ciclos de descarga con el paso del tiempo. Como dices, antes de decidirnos por un vehículo eléctrico usado de segunda mano, debemos verificar o que nos verifiquen y certificar el estado de salud de la batería, muy importante para saber su valor residual. Aunque está claro que no todas las baterías de los vehículos envejecen igual y depende también, por supuesto, del buen uso que hayamos hecho con ese coche eléctrico, o bien, según los últimos estudios, la pérdida anual cada año se estima que pierden entre un 6 y un 8% de su capacidad. Lo que significa que, por ejemplo, en 8 años la batería habrá perdido la mitad de su capacidad. Como norma, las marcas, los fabricantes de automóviles eléctricos garantizan que al cabo de 8 años o 160.000 kilómetros, la batería tiene que conservar el 70% de su capacidad.
Vale, Alfonso, otra cosa importante que quiero que nos cuentes a los ponedores, que ahora mismo a las 5:46... están escuchándonos. Las novedades, en este caso, las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos, ¿cuáles son?
Dos. La primera es la segunda generación del SUV de todo camino compacto, el BMW X2, que en cuanto a diseño nada tiene que ver con el anterior, con su parrilla cuasi hexágono, que en opción puede estar iluminada como en la serie 7. Además, el X2 crece en tamaño, distancia entre ejes, ganando en espacio interior y notable maletero. Dentro destaca la gran pantalla curva y consola central flotante. Y en cuanto a mecánicas, gasolina y diésel, mild-hybrid, micro hibridadas, ambas con etiqueta eco y caja de cambios automática doble embrague, 7 velocidades. Además, una potente versión, el M de 300 caballos, X-Drive, pero también la nueva, con el nuevo X2, nace la versión 100% eléctrica, con tracción total y una autonomía de 400 kilómetros homologado WLTP. Y la otra autonovedad de la semana en automóviles es una berlina para los que no gustan de los SUV, de los todo camino tan de moda. Es el Peugeot 508 segunda generación, que se pone al día con una nueva variante mecánica híbrida enchufable etiqueta cero, tanto en 4 puertas como en el SUV familiar con 180 caballos de potencia, una autonomía en modo 100% eléctrico de 63 kilómetros, y para quien no quiera gasolina y busque mucha autonomía y bajo coste, el 508 sigue disponible con el brillante motor diésel de 130 caballos, HDI, caja de cambios automática, 8 velocidades, la más vendida de la gama.
Alfonso, permíteme un momento que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. A Candy Romero, a Enrique Figueirido, a Maricruz Ureña, a Jesús del Estal Avilés, a Ángel Gabriel Álvarez González, que está en Almendralejo, a Amparo Serrano, que está en Vallbona, Mesón Hostal El Almendros, Juana Blanca Castillo, que está en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, José Antonio Pires, Francisco León Ortega, Juan José Blázquez Suárez, Isabel Ortega Recio, Los Almendros, Sebastián Corona, y también de Luis Javier. Dice: Pulpo, yo estoy en Gijón y sé que el próximo viernes vienes a La Buena Vida. Te iré a ver y te daré un abrazo. Jesús González Bustos, Luis Fernando Fernández, Kiko Chabaut, María Pilar Vicente, Juan Miguel Martínez Cava, son ponedores que nos acaban de seguir, Alfonso, y que lo que nos demuestran es que nos están escuchando en cualquier parte de España o del mundo. Y ya para terminar, que Carlos Herrera está preparado, Rafa de Córdoba, una consulta que te lanza, sé muy breve, por favor, Alfonso. Dice: Pulpo, me acabo de revisar la vista y tengo que ponerme gafas, pero me han dicho que no es obligatorio llevar gafas de repuesto en la guantera. ¿Le puedes preguntar a Motorman si esto es cierto? Gracias y saludos al equipo de Poniendo las Calles.
Es cierto, la ley, el Reglamento General de Conductores, solo obliga a usar gafas o lentes de contacto a los conductores que las necesitan, pero no indica, no señala nada sobre la necesidad de contar con otro par de repuesto en la guantera. En cualquier caso, no es recomendable viajar sin unas lentes o gafas de reserva en la guantera, por si acaso. Según informe, 4 de cada 10 conductores españoles las llevan en su vehículo. Sí. Por contra, casi un 30% son temerarios y se atreven a conducir cuando se les han olvidado, olvidado, algo que para la Asociación Visión y Vida es alarmante para la seguridad vial de todos.
Es verdad. No hay tiempo para más, Motorman. Hay que dar la del Pulpo Herrera y me voy yo poniendo ya la sintonía. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues venga, sintonía arriba. Comienza el lunes, comienza la semana. Y para los ponedores es, sin duda alguna, el peor día de la vida. Para Herrera es el mejor día de la vida.
Y ya vas a ver tú.
Pero tú, ¿por qué sigues diciendo que el lunes es el mejor día?
Porque no hay nada mejor que asomarse ahora mismo a ver comenzar una semana laboral. Abandonar esa cosa tan burguesa del festivo, el fin de semana, bueno, no digamos ya con puentes, ¿no?
Qué ordinaria, ¿verdad?
Qué ordinaria, ¿verdad,
Herrera? Pues oye, pues el fin de semana, que por cierto, he estado en el puerto de la Cruz, he estado con Angelito, nos lo hemos pasado muy bien.
Anda.
¿Cómo mola Tenerife, por Dios, eh?
Sí, sí. Y el puerto de la Cruz, la verdad que hacía calor ese fin de semana en Canarias.
¿Qué si hacía calor? 34 grados, que comencé un festival que estuve aquí a presentar a las 5 y media de la tarde y estábamos a 34 grados, ¿eh?
Sí.
Que estaba, por cierto, Jaime Urrutia, que me manda abrazos y te admira un montón y nos escucha prácticamente todos los días, me dice, pero Pulpo, lo que haces con Herrera, ¿eso lo tenéis grabado? Digo, que no, Jaime, que eso lo hacemos en directo.
A ver, son, según mi reloj, 51.
Es correcto, el mío coincide, pero sí, las 4 o las 3, ¿qué horario tienes tú?
Yo tengo espérate que lo vea, las 5, ¿no? Muy tarde.
Las 5, sí, sí. Es muy tarde, muy tarde. Pero bueno, es muy tarde, Herrera, pero hoy, fíjate, hoy te la voy a dar solamente con canciones de la Creedence Clearwater Revival.
Ah, muy bien.
Hace 51 años, un 16 de octubre del 72, anunciaban que se separaban.
Fíjate, es que anduvieron poco tiempo juntos como tal, como Creedence. Antes eran los Woollywoods.
Sí, justo.
Sí. Pero realmente revientan cuando con Creedence empiezan en 5 años a hacer 10 discos que son históricos,
¿no? Sí, es verdad, Herrera. Y fíjate que en sí, la Creedence no tiene una canción bandera, no tiene una canción que digas, esta es la representación de ellos. Es que tienen un montón de canciones. Y lo mejor de todo es que cuando escuchas hablar a grandes artistas, el primero, Bruce Springsteen, es, yo me dedico a esto porque me fijé en la Creedence.
Sí. Sobre todo en Fogerty, ¿no?
En Fogerty, sí. Efectivamente. El sonido que dieron con estas canciones, con estas obras musicales. Y mira, por ejemplo, he hecho una pequeña selección, Herrera, para que las escuchemos, nada, unos segunditos. Antonio Naranjo ya me está escribiendo que le gusta mucho esta canción. ¿Por qué se separarían? Bueno, pues porque también tuvieron unos cuantos problemas, ¿eh? Con la autoría de las canciones, no se ponían de acuerdo, la burocracia de
sí,
los contratos.
Sí, sobre todo los dos hermanos, ¿no?
Sí, tienes un hermano, tienes un grupo y tienes problemas,
Tommy
no lo puedo entender.
Sí, sí, sí. Tommy y John andaban ahí que no se acababan de entender.
Que no fluía el asunto.
Fíjate, y luego murió Tom, enseguida.
Sí, sí, es verdad. Murió el 6 de septiembre del 90, uh-huh, en Scottsdale, en Arizona. Pero qué canciones firmaron, ¿eh? Qué momentos de música y cómo se patearon los pequeños pueblecitos, sobre todo del sur de los Estados Unidos. Insisto, Herrera, es tan difícil elegir una canción, solamente una canción de la Creedence. Todas son maravillosas. Estos acordes musicales con esta guitarra, Herrera, también se lo estoy diciendo a un gran guitarrista como eres tú, Herrera.
Bueno, ayer vi en una plataforma un concierto que dio Eric durante la pandemia en su casa.
Ah.
No me invitó, pero reunió a sus 5 músicos fundamentales y cantó 10 canciones y lo grabó. Y bueno, es una cosa.
Sale solo, ¿eh?
Portentosa.
Es impresionante. Es impresionante. Bueno, pues mira, es lo que tiene. Hay veces que uno está concentrado en su casa con el amplificador y con la guitarra y llama a 3 colegas.
Claro.
Y se pondría a lo mejor un tinto con gaseosa o algo así.
Todavía no me ha confirmado que va a colaborar en mi primer álbum. Me dijo que sí, en cuanto sí tenía tiempo, claro que sí. Y bueno, ya estoy a la espera.
Qué subidito está, qué subidito. Bueno, en fin, si no quiere aprender de uno...
Se lo pierde, también se pierde el estar en uno de los hitos de la próxima temporada musical, ¿no?
Claro, ¿verdad? Pues él se lo pierde, Herrera, ¿qué quieres que te diga? Él se lo pierde. Herrera, que te toca a ti, que yo llevo... Hoy es pequeñito el programa, desde las 4, pues ya mañana a partir de la 1:30, pero que las calles ya se te quedan puestas, que España ya sabes que necesita escucharte, ¿eh?
Pues a ver qué contamos hoy, ¿no?
¿Tiene algo que ver que llegara el fin de semana y el macropuente para que Sánchez se reuniese con los de Bildu? ¿Aprovecharse pues el despiste de la gente?
No, se ha reunido, sí.
Claro.
Pues mira, de eso voy a hablar.
¿Te he mandado antes un SMS?
Pues de eso voy a hablar, sí.
Vale, vale. Pues mira, pues analízalo un poco y le conde se maquitas.
¿A cuándo se llevó un día de Hermi?
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Llegan los nuevos Google Pixel 8 y 8 Pro a MediaMarkt con las últimas funciones de foto y vídeo y la inteligencia artificial de Google más avanzada, como el borrador mágico para audio que elimina sonidos molestos de tus vídeos. Consíguelo con al menos 50 euros de descuento si traes tu viejo móvil a MediaMarkt.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra de Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido conatos de misiles, o sea, las sirenas. La situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, el Papa Francisco ha publicado una exhortación titulada «La confianza puede conducirnos al amor», palabras de la santa francesa, en un texto que reconoce el tesoro de su caminito espiritual, centrado en la confianza, que es a la postre la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer. La exhortación apostólica, además, se publica en una fecha tan señalada como la de la festividad de Santa Teresa de Ávila, pues no en vano, la vida entregada de la joven santa francesa es un fruto maduro de la Reforma del Carmelo y de la espiritualidad de la gran santa española. La Iglesia reconoció rápidamente el valor extraordinario de la figura de Santa Teresita de Lisieux y de su espiritualidad evangélica. Teresita conoció al Papa León XII, fue canonizada por Pío XI y declarada patrona de las misiones. San Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, considerándola